Onda Madrid. Especial informativo. Javier Mardomingo y David Junquera.
Continúa aquí este especial informativo en Onda Madrid, en el que les estamos ofreciendo los últimos datos sobre lo que se nos viene encima. Ese estado de alarma que regirá previsiblemente aquí en Madrid a partir más o menos de las 2, cuando esté publicado en el Boletín Oficial del Estado. Nos dicen fuentes de Moncloa que se publicará inmediatamente, nada más termine ese Consejo de Ministros. Seguimos pendientes, ya se lo venimos diciendo a lo largo de la mañana, de una rueda de prensa que va a ofrecer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Según venden desde Moncloa, la llamada de Ayuso para pedir tiempo, para pedir colaboración, para pedir diálogo llegó tarde, la decisión ya estaba tomada, es lo que venden desde Sol. Incluso el alcalde, lo hemos escuchado aquí, decía en Onda Madrid, se le va a aplicar a la capital y otras 9 ciudades madrileñas un 155 sanitario. El caso es que estamos al punto de ver en directo al ministro Salvador Illa. Cuando empiece esa comparecencia se la ofreceremos en directo. Mientras, seguimos hablando de esta situación loca que estamos viviendo en las últimas horas con nuestros tertulianos, Javier Mardomingo.
Al ministro Salvador Illa y también al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, porque ahora Javier, Eva, Victoria, una vez se publique en el BOE, será turno para poner en marcha un operativo, un dispositivo policial que permita cerrar Madrid. Y eso supongo que no será tarea fácil. Javier, por
sí,
ejemplo.
Bueno, no, yo creo que estamos, tanto las fuerzas de seguridad como los ciudadanos, que yo sí pienso que los ciudadanos estamos mayormente concienciados, sí estamos concienciados y las fuerzas de seguridad preparadas para aplicar ese dispositivo, por la triste razón de que ya hemos tenido la experiencia de los meses anteriores. Es verdad que no es una cosa fácil, pero bueno, es un despliegue que yo creo que está ensayado, incluso aunque fuera la semana pasada un ensayo general. Entonces, bueno, es inmediato, no puede ser al segundo, no llueven del cielo, pero nuestras fuerzas de seguridad están perfectamente preparadas para operar y aplicar y practicar ese despliegue en muy poco tiempo.
Uh-huh. Quería abrir yo, un... Decías,
yo
Victoria.
Yo querría decir algo, sí. Javier. A ver, yo estoy convencida de que los ciudadanos estamos concienciados, pero los ciudadanos de Madrid a estas horas y a estas alturas están por encima de todo cabreados. Y cuando sí, resulta que lo que se les está transmitiendo por ambas partes es la idea de que esto es un conflicto político, que una comunidad no hace nada, llega tarde en las llamadas, no acude a la reunión que estaba convocada ayer de la comisión COVID con el ministro Illa, porque resulta que tiene que preparar medidas técnicas en la propia Casa de Correo, en la Puerta del Sol. Y por otro lado, la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y Comunidad, venden la idea de que esto es un castigo contra Madrid. Pues la conciencia de los ciudadanos sufre una merma en sus convicciones, porque ¿a quién creer? ¿Estamos siendo realmente castigados por ser Madrid, por estar gobernada por quien está gobernado? ¿Vamos a ser una excepción dentro de España? Eso hace flaquear muy mucho,
sí, indudablemente,
el sentido de la responsabilidad, ¿eh? Solo lo quiero dejar ahí.
Lo que ocurre, vamos a ver, Eva, que...
No, simplemente iba a decir que la responsabilidad individual solamente se puede ejercer en el marco de la responsabilidad institucional, la responsabilidad de las administraciones y la responsabilidad de los políticos. Y en ese sentido, tengo delante el tuit que ha lanzado el vicepresidente Aguado. La declaración del estado de alarma en Madrid era evitable, había alternativas, dice: lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar, las consecuencias las pagan los ciudadanos, mis disculpas por ello. Los políticos hemos fracasado, dice, y no presenta a alguien la dimisión. Él, por ejemplo, a mí me asombra, de verdad que me asombra. Como decía el clásico, no es algo de mi apoteosis, de verdad.
Disculpad, compañeros, precisamente estabais hablando de ese tuit de Aguado. Está con nuestra compañera Begoña Alarcón, que es la que habitualmente cubre toda la información relacionada con la Puerta del Sol y aledaños y Pontejos, y ha hablado Aguado también delante de los micros. Begoña.
Sí, porque hay que recordar que el vicepresidente Aguado sí era partidario de reformar la orden en base a los parámetros que marca Moncloa. No ha podido hacer. Ha dicho el vicepresidente cuando ha salido de Sol, dice Aguado también, que él se mantiene abierto al diálogo. Estas han sido sus palabras.
Teníamos una alternativa que hemos intentado mantener hasta el último momento, no ha sido posible y es una pena. Yo creo que el estado de alarma era totalmente evitable. Pero bueno, al final, bueno, lamentablemente como siempre son los ciudadanos los que pagan las consecuencias, ¿no? Los que no saben si se podían ir de vacaciones o no, y ahora a ver cómo se implementa este estado de alarma.
Bueno, a ver cómo se implementa este estado de alarma, las incógnitas que ahora se abren, que reflejaba también el vicepresidente Aguado, que como decimos, él sí fue a Sol con una propuesta que le propuso Ayuso para, bueno, de alguna forma reformar y acogerse a esa orden, pero con los criterios y los parámetros de Moncloa.
Aguado sigue en ese plan, decía algún malicioso esta mañana, de casco azul, de hombre de paz, Mar Domingo.
Pues no es una mala descripción, sí. La verdad es que últimamente, Victoria, Eva, Javier... Aguado no hace más que pedir perdón. Ha cogido un poco ese papel, como decías tú, David, de casco azul, de no estamos a la altura, lo sentimos, pero claro, es que son los representantes políticos. Creo que lo dijo Pablo Iglesias en su día, en política no se pide perdón.
Si os parece, de todas formas, estamos hablando mucho del estado de alarma y tenemos aquí a nuestra compañera Elena Rivas al otro lado del micrófono para explicaros un poco en qué consiste un estado de alarma, porque tiene bastantes claves. Elena, empieza a desgranarnos algunas.
Sí, empezamos a decir quién puede decretar el estado de alarma. Solamente el gobierno de la nación puede hacerlo, puede decidir su ámbito y su duración también. Lo que no puede hacer es exceder los 15 días sin el visto bueno del Congreso. O sea, el gobierno puede aplicarlo en un lugar concreto o a todo el territorio, puede decidir dónde lo aplica y puede decidirlo simplemente con un acuerdo de Consejo de Ministros, que es lo que está sucediendo esta mañana. Tiene que aprobarlo el Consejo de Ministros y publicarse en el BOE, algo que al parecer va a suceder en los próximos minutos, antes de las 2 de la tarde. Esta misma mañana se publicaría. Entraría en vigor el estado de alarma cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado y tendría un plazo máximo de 15 días. Eso es lo que puede decidir aprobar el Consejo de Ministros. Después, si se quiere prorrogar, ya tendría que acudir el Gobierno al Parlamento a pedir permiso. Tiene que autorizarlo el Congreso de los Diputados.
Y Elena, ¿qué puede implicar para los ciudadanos el estado de alarma? Porque habrá muchos que estén pensando en volver al estado de alarma anterior, al confinamiento duro, podemos decir, del pasado mes de marzo.
Claro, con el estado de alarma se puede limitar los movimientos de los ciudadanos. Lo que decían ayer los jueces que no se había podido hacer era restringir ese derecho fundamental a la libertad de movimiento de las personas. Sí se puede hacer con un estado de alarma, el gobierno puede hacerlo aduciendo un estado de extrema gravedad y puede entonces limitar los movimientos de las personas. Puede también incluso intervenir y ocupar fábricas, industrias o locales, excepto los domicilios privados, eso no lo puede hacer, pero sí que puede decidir tomar el control el gobierno de hospitales privados, por ejemplo, o incautar material sanitario o instalaciones que necesite en el caso de que fueran imprescindibles. También puede dictar órdenes para asegurar que el mercado queda abastecido e incluso, llegado el caso, se podrían establecer medidas para racionar los bienes en el caso de que hubiera una escasez, por ejemplo, y que fuera necesario para proteger la salud pública.
Bueno, Elena, en este caso creo que no va a ser para tanto. Ya les decimos que el plan del gobierno ahora mismo pasa por volver a las restricciones que ya estábamos, por así decirlo, soportando esta última semana en Madrid. Esas restricciones que afectan a Madrid capital, a su núcleo urbano y también a otras 9 ciudades de la comunidad. Pero ojo, porque además el incumplimiento de un estado de alarma se sanciona.
Sí, va a haber sanciones, eso ya sí que no hace falta que las ratifique un juez, sanciones que pueden ser leves o graves dependiendo de la infracción y que en este caso serían las fuerzas de seguridad del Estado las que notificarían al ciudadano que está incumpliendo una normativa estatal, que está incumpliendo, pues está circulando fuera de los límites permitidos. En el caso de las 10 ciudades que tendrían confinamiento perimetral, que es lo que aprobará este estado de alarma. Si sales sin ningún motivo aparente, sales o entras de estas ciudades sin motivo laboral o administrativo o un cuidado de una persona dependiente, te pueden notificar una sanción. La policía te lo notificaría, te diría que estás incumpliendo esa ley o que estás circulando sin mascarilla o que estás duplicando el aforo, que luego también podemos recordar esas restricciones que también seguirían vigentes. Si estás incumpliendo una de esas normativas, lo que hace la policía es notificarte que estás incumpliendo, tú puedes alegar, puedes responder, decir tus motivos, la policía puede incluirlo en la misma hoja de denuncia decir, el ciudadano alega que está desplazándose por tal motivo y después esa notificación no lleva implicada una, no lleva una multa. Lo que harían sería remitirla al órgano competente, que sería en este caso la Comunidad de Madrid, o depende de la normativa que se esté incumpliendo, y allí ya se decide qué sanción te imponen.
Sí, pues sería. Muchas gracias, Elena. Luego terminamos o volvemos a explicar esas restricciones, en qué consisten y en qué ciudades van a empezar a regir, porque vamos a esperar también a escuchar esa rueda de prensa por ver si al final añaden algo más en ese decreto del estado de alarma, Javier, pero de momento parece que España puede, es lo que pone en ese cartelón de Moncloa, pero lo que no está empezando, lo que no puede es empezar la rueda de prensa porque seguimos esperando.
Y los que no pueden por lo menos salir son los madrileños. Vamos a seguir analizando con Victoria Lafora, Eva Urue y Javier Redondo todo lo que está dando de sí esta mañana, todo lo que están dando de sí estos últimos días y lo que van a dar de sí los próximos. Pero déjame, David, que le pregunte qué opina de todo lo que está pasando, lo que ha pasado desde las 8:30 de la mañana aproximadamente, al director del Enfoque, a Félix Madero. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier, David y queridos compañeros?
¿Cómo lo ves?
Pues opino lo que vengo escuchando a Redondo, a Urue y a Lafora, más o menos. Con naturalidad es muy complicado añadirle algo nuevo a lo que ya he venido escuchando. Yo creo que teníamos un problema de cómo armonizar la sanidad con la economía, y ahora tenemos un problema de cómo armonizar la sanidad, la economía y la política. Con lo cual el cóctel ya es explosivo. Y me temo que estamos ante un fracaso de la política, absolutamente. Si entre medias, pues los ciudadanos, especialmente los madrileños en este momento, instalados en una isla de confusión y de complicaciones y de contraórdenes y órdenes que se nos dan y que se van cambiando, y creo que esa es la imagen más penosa de la política. El disenso, el desacuerdo, las tensiones políticas, y desde luego pues es muy complicado no ver en algún momento que aquí, más allá de los intereses de la comunidad, de los madrileños, hay claros intereses políticos en ambas partes, desde luego que en ambas partes. Y siempre quedará esa pregunta también, cuando los datos sean los que tengan que ser, y ojalá que no que Barcelona no sea Madrid en ningún momento, si el gobierno de España haría lo mismo con Barcelona. Siempre queda esa pregunta y siempre habría que ver qué es lo que haría el gobierno y qué presiones tendría que soportar el gobierno en un caso parecido al de Madrid, pero fuera de Madrid.
Lo ha recordado, el alcalde Almeida ha puesto varias veces en la rueda de prensa de esta mañana el ejemplo de Navarra, que decía que superaba en contagios por cada 100.000 habitantes a los casos de Madrid. Decías, Félix, que el hartazgo es generalizado, no hace falta más que salir a la calle y preguntar a cualquier ciudadano de a pie cómo está viendo esto, que la mayoría te contestan lo mismo. Te dicen, estoy harto. Bueno, te lo suelen decir con otras palabras.
Sí,
pero vamos, lo que vienen a decir...
Educado. Eso es muy educado.
Sí, eso es muy educado para lo que suelen decir. Esto tiene que salir por algún lado. Miedo me da pensar por dónde puede salir este hartazgo
no
de los ciudadanos.
Desde luego la indignación de los ciudadanos no sé dónde va a desembocar. Yo vengo ahora a hacer unas compras en un mercado y, bueno, pues tirando un poco de la vocación del periodista, pues uno pone la antena, ¿no? Y la verdad es que el cabreo es grande, la confusión tremenda, la indignación enorme. Pero además es que es muy generalizada, tampoco es que haya un foco en el gobierno de España, en el gobierno de la comunidad.
No, 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 en todos.
Es en la clase política, sí. que es verdaderamente un mensaje que se envía desastroso, ¿no? Porque ya estaba mal. La política como profesión ahora es un auténtico muladar desde el punto de vista profesional, pero son las cosas. Lo más penoso de todo esto es que entre los intereses sanitarios y económicos, que en fin ya sabíamos que son difíciles de armonizar y de conjugar, porque son muy difíciles, esa es la verdad, aparece ahora la política, y aparece la política con su peor cara, la cara más oscura, más partidista y la más insensata. Y entre medias, como digo, los ciudadanos y los madrileños. Estamos muy asustados, porque además los datos no son buenos, es que hay que reconocerlo. Es verdad que no son buenos, pero es verdad que ayer eran mejores que antes de ayer y que el miércoles. Esa es la verdad. Así lo reconocían además en la rueda de prensa de Fernando Simón. Lo que vino después ya se ajustaba mal con la rueda de prensa. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? Pues que aquí hay, además de intereses por la población, por la salud de la población, hay otro tipo de intereses. Y entre medias, como digo, esa quiebra institucional de lealtad en recíproca entre un gobierno autonómico y un gobierno de España, que no se entienden, que no se aclaran y que no coinciden.
Félix, lo analizamos todo a partir de las 8 de la tarde en el enfoque.
Gracias, Javier. Y David, un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo. David.
Adiós. Un fuerte abrazo para nuestro director, que hablaba precisamente, el director del enfoque del hartazgo de los ciudadanos. Vamos a pulsar si ese hartazgo existe o no en el centro de la capital, donde ahora mismo tendría que ser eso, un bullicio de compras, de turistas aprestándose a pasar un fin de semana largo aquí en la capital. Marta Zúñiga, ¿qué te están diciendo aquellos con los que te encuentras por la calle?
Bueno, pues que tienen desasosiego, David, un desasosiego que dicen es lógico. Algunos se acaban de enterar de lo que pueden o más o menos no pueden hacer, aunque están un poco, como digo, desasosegados, porque nos decían, pensábamos salir, nos vamos a quedar en casa, pero la opinión general y el sentir general es que lo mejor es tener prudencia, quedarse en casa y reaccionar así a lo que acaban de conocer del gobierno central.
Bueno, pues con un poco de... estoy cansado ya de tanto desconcierto, más que nada. Deberían hacer un esfuerzo por ponerse de acuerdo y poner las cosas claras. Y si es necesario, adelante, claro que sí.
¿Tenías algún plan para este puente? No sé si salir de Madrid en alguna ocasión o...
No, en realidad no, porque como hay tanta incertidumbre, pues... hemos optado por quedarnos en casa este fin de semana, igualmente.
Bueno, pues esto es lo que nos cuenta uno de los madrileños, que por cierto han querido pararse a hablar con nosotros porque dicen están cansados ya, están cansados de no saber qué es lo que tienen que hacer. Como decías, David, turistas no hay, y el que hay parece una rara avis en el centro de la capital. Lo que sí vemos es mucha gente haciendo sus compras o pasando por la Plaza del Callao después de salir del trabajo o yendo hacia el trabajo. De momento, esto es lo que podemos contar desde el centro de Madrid.
Muchas gracias, Marta, por esa conexión desde el centro de Madrid. Esos turistas especie en peligro de extinción y esos madrileños cansados. Vamos a ir ahora a otro punto. En la A3 está nuestro compañero José María Bonilla. José María, no sé si allí hay muchos madrileños cansados que van a descansar a la costa.
Pues buenas tardes, muy pocos, ¿eh? Estamos en el kilómetro 19 de la A3, dirección Valencia. No hay mayor incidencia, no se ha visto ningún control policial, el tráfico es fluido. Según las operarias de esta gasolinera, es un día absolutamente normal, sin atascos y con los repostajes precisamente de gente que está trabajando por la zona. Hay muy poquitos madrileños que van a salir de este puente, de este fin de semana largo que viene en la Comunidad de Madrid, y como decimos, los repostajes son de trabajadores que andan circulando por la zona. Como decimos, sin ningún tipo de incidencia, con mucha fluidez y con muy pocos vehículos camino y rumbo a Levante.
Gracias por esa conexión desde la gasolinera, Chema. También estamos muy pendientes, porque ya sabéis que esto es una radio de pueblos, una radio de regiones, una radio de los madrileños, de lo que está pasando en nuestra Sierra Noroeste, porque allí había zafarrancho de los hosteleros, zafarrancho de los dueños de casas rurales, anticipando esa llegada masiva de madrileños, aprovechando ese resquicio que se había abierto con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y no sé, corresponsal en la sierra, Pilar Rivera, si vuelven a guardar los bártulos porque se vuelven a cancelar las reservas o se preparan para que llegue la gente a esas segundas residencias a pesar del estado de alarma que se avecina.
Pues David, lo que podemos contar desde aquí, uno de los puntos neurálgicos del turismo de la región como San Lorenzo del Escorial, es que hay poco, de momento, ambiente festivo. Ante la incertidumbre, hasta hace apenas unos minutos, como venimos escuchando, goteo de cancelaciones en muchos restaurantes, también en algunos hoteles de esta zona de la comunidad, de la Sierra del Guadarrama, donde el sector ya, como podéis imaginar, hacía juegos de malabares para sobrevivir. Hemos hablado con uno de ellos, como muestra de Martín, aquí en el Real Sitio de San Lorenzo.
Sí, es verdad que hemos recibido algunas anulaciones. Bien es cierto que es un hotelito pequeño con 11 habitaciones, pero claro, todo suma. También en nuestro restaurante pues se ha notado bastante la bajada de reservas.
y con un ojo puesto, como podéis imaginar, en conocer si la sierra se va a convertir o no en un hervidero de visitantes, de madrileños de la capital, en claro incumplimiento de las medidas, como ya hemos sido testigos, y así nos lo hacen constar a diario los alcaldes de la zona, de los pueblos serranos, o si por el contrario va a primar esa actitud ejemplar a la que ha hecho llamamiento el propio alcalde de Madrid en esta la radio pública. Hacía también un llamamiento a la responsabilidad esta misma mañana la consejera de Medio Ambiente. Con ella hemos estado en su visita a las obras de Canto Cochino en La Pedriza y esto nos decía.
Nosotros confiamos en la responsabilidad de los ciudadanos. El Tribunal Superior de Justicia ha dicho alto y claro, y lo ha hecho de forma unánime, que la orden de Sánchez atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Comunidad de Madrid sigue abierta, trabajando codo con codo, desde la responsabilidad, la coherencia y con un único objetivo: seguir luchando contra el coronavirus. Las medidas que está desarrollando la Comunidad de Madrid están dando su efecto.
Pues si te parece, cerramos recordando que ya los pueblos de la Sierra del Guadarrama se habían blindado, se venían blindando desde hace semanas contra el coronavirus. Miran con recelo, si eso es cierto, la llegada de este fin de semana largo y temen que se repitan las escenas de atascos y de aparcamientos saturados en varias zonas de Manzanares, El Real, Cercedilla, Navacerrada, del Escorial, zonas todas muy, muy turísticas.
Bueno, pues tras esa conexión de nuestra compañera Pilar Rivera, volvemos a hacer ese llamamiento a nuestros oyentes para que respeten las restricciones en aras del bien común. Es lo mismo que decía el alcalde: a pesar del cabreo, a pesar de la confusión, pedí aquí en la sintonía de Onda Madrid que los madrileños respetaran las restricciones, se quedaran en casa este fin de semana. Y bueno, tenemos ya más reacciones políticas, se van sucediendo a la espera de esa comparecencia de Illa y de Marlaska en Moncloa. El consejero de Justicia, Enrique López, acaba de publicar un tuit, dice: el estado de alarma decretado por Sánchez es un atropello constitucional contra la Comunidad de Madrid y un ataque a todos los madrileños. Es desproporcionado, es innecesario y es sectario. Pedimos su retirada inmediata por razones sanitarias y también de higiene democrática. Ese tuit de Enrique López, pero también tenemos reacciones en la Asamblea de Madrid. Hasta allí nos vamos. Allí está nuestro corresponsal parlamentario, Pepe Frutos. Pepe, muy buenas. No sé quién Hola. Ha dado su opinión.
Sí, de momento el primero en hablar ha sido Pablo Perpiña, como sabes, el portavoz de Más Madrid aquí en la Asamblea. Perpiña acaba de responsabilizar a la presidenta Díaz Ayuso de que se aplique el estado de alarma en Madrid. El portavoz de Más Madrid, no obstante, señala que este estado de alarma llega después de haber perdido el tiempo las dos administraciones en sus discusiones. Vamos a escucharle.
Ayuso no defrauda en su estilo kamikaze y condena a los madrileños a un estado de alarma que necesitábamos, pero que no merecíamos. El estado de alarma llega, pero llega muy tarde. Han pasado 20 días desde la famosa reunión de las banderas y desde entonces solo hemos tenido batallas judiciales, dimes y diretes y palos en las ruedas. Esos 20 días, desgraciadamente, no regresarán nunca para cientos de personas que han perdido su vida en la Comunidad de Madrid.
Contundente reacción, por tanto, del portavoz de Más Madrid, que también acusaba a Ayuso de torpedear todas las medidas posibles en esta situación.
Muchas gracias, Pepe. Volvemos contigo si se produce algún tipo de valoración más en la Asamblea de Madrid de los portavoces de los diferentes partidos políticos, pero el que hablaba a primera hora de la mañana de hoy y además dejando un mensaje muy simbólico en Barcelona, donde estaba con Pedro Sánchez, era su majestad Felipe VI, ¿no, Javier?
Sí, lo dejaba, y la actualidad es tan frenética y el tiempo pasa tan deprisa que nos hemos olvidado de que hoy lo normal es que hubiéramos estado hablando de que el rey hoy sí iba a estar en Barcelona con Pedro Sánchez, a diferencia de lo que pasó la semana pasada. Pero claro, pasan tantas cosas en una semana que lo del rey ha quedado completamente en segundo plano. No obstante, como decías, David, ha lanzado este mensaje de unidad desde esa entrega de premios en la ciudad condal.
Demostremos una imagen de unidad que proporcione un entorno estable y beneficioso para las empresas, generando así, sin duda, mayor riqueza y empleo.
O sea, todo lo contrario a lo que está pasando, básicamente. Pide unidad el rey. Unidad, pues no parece que la haya. Javier, Eva, Victoria, ¿habéis escuchado lo que ha dicho su majestad, el rey Felipe?
Sí.
Y... pues lo que está diciendo todo el mundo, ¿no? Menos los que tienen que trabajar por la unidad.
Claro,
menos ellos, todos los demás piden lo mismo.
Efectivamente.
Y además, a mí me parece significativo que lo pida en un momento como este, precisamente en un momento como este, en una ciudad como Barcelona y en una situación, bueno, pues tan incómoda como la que ha sucedido esta mañana con la llegada del jefe del Estado y del presidente del Gobierno, que, bueno, los Mossos de Escuadra, hay que alabar su buena gestión, han conseguido rodear el edificio donde se reunía ese foro empresarial y que no se acercaran los de Òmnium Cultural y ANC, que son los que han convocado la cadena humana justo frente a ese edificio. Y que en esas circunstancias y en ese momento, y cuando se estaba precisamente debatiendo en el Consejo de Ministros la posibilidad del eso, que lo diga, me parece absolutamente acertado.
Claro, lo dice además, y por eso es importante también meter las palabras del rey, lo dice además quien representa el poder neutro, es decir, la clave de bóveda del constitucionalismo. Sin la existencia de un poder neutro, la Constitución se viene abajo precisamente porque nos deja al albur de las batallas partidistas y las batallas de carácter ideológico. Por eso la figura del rey, que está por encima de la batalla partidista, lo que reivindica es lo que todos pensamos, esa unidad, y por lo tanto que no se puedan aplicar o que se sospeche que los criterios políticos están por encima de los criterios epidemiológicos. Entonces es muy importante, además, lo que dice Victoria, que lo haga en Barcelona hoy, que le han dejado ir. Es importante que el rey reivindique esa figura y que todos reivindiquemos a su vez la figura de la corona, insisto, como clave de bóveda del sistema constitucional, en virtud de que es un poder neutro y, por lo tanto, árbitro, pero ajeno a la árbitro de la vida política, ajeno a las disputas partidistas, ¿no?
Quedan 20 minutos para que sean las 2 de la tarde. Estamos contándoles en este especial informativo con David Junquera al frente esa medida, ese decreto del estado de alarma que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, y estamos, David, a la espera de que veamos al ministro de Sanidad y al ministro del Interior en rueda de prensa, que nos den algún detalle más sobre ese estado de alarma que desde, pues entendemos que mitad de tarde entrará en vigor en Madrid.
Una rueda de prensa que no llega. Lo que podemos contar a esta hora es que hubo un intento, al menos hubo un amago por parte de la Comunidad de Madrid de intentar llegar a un acuerdo, una llamada de Isabel Díaz Ayuso al presidente del Gobierno, pero, según dicen desde Moncloa, esa llamada ya llegaba tarde porque ya estaba decidido activar ese estado de alarma. En Sol se quejan de que no han dado margen. Es cierto también que Illa desde ayer estaba pidiendo esa reunión del grupo COVID. El caso es que no ha habido diálogo. Por unos y por otros, terminamos de nuevo en la situación que teníamos al comienzo de la semana, ese confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid y también de Alcalá, de Torrejón, de Alcobendas, de Getafe, de Leganés, de Parla, de Fuenlabrada, de Móstoles y de Alcorcón, a la espera de esa rueda de prensa, de que nos puedan decir si las medidas siguen siendo exactamente las mismas o se añaden algunas o se suprimen otras. Vamos a hacer un alto en el camino. Escuchan ustedes Onda Madrid, escuchan este especial informativo en el que estamos hablando del estado de alarma que se nos viene encima a los madrileños. Escuchan Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en el enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Onda Madrid. Especial informativo. Javier Mardomingo y David Junquera.
Seguimos este especial informativo en Onda Madrid, especial estado de alarma. Se cierne sobre nuestra comunidad, sobre nuestra región, un cierre light, digamos, un cierre no tan estricto como el que vivimos en el pasado mes de marzo. Esto es importante señalarlo. Hemos escuchado en directo a lo largo de la mañana muchísimos sonidos aquí en la radio pública de todos los madrileños y seguimos con el alma en vilo, esperando esa rueda de prensa que se nos había avisado podía ser a partir de la una en el Palacio de la Moncloa. Ya van 44 minutos, van a comparecer Salvador Illa y también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar los detalles de esa decisión, de ese estado de alarma. Primera hora de la mañana, la que escuchábamos era a la vicepresidenta Carmen Calvo, dejando muy claro que esto del 155 eran lentejas para Madrid.
Nosotros desde ayer por la tarde estuvimos en continua mano tendida para que nos dijera la comunidad, con arreglo al auto, cómo podía reconducir que esta medida se mantenga por el bien de contener la pandemia en Madrid. Tanto es así que el presidente llamó por dos veces a la presidenta, pero en cualquier caso nosotros solo tenemos un objetivo, que es proteger a Madrid, la salud de los madrileños, el curso de la pandemia desde Madrid al resto de España, como no nos mueve otra cosa. Si la comunidad no puede hacerlo, lo haremos nosotros.
Está claro, con el músculo del estado de alarma, quién va a ganar el pulso entre la Comunidad de Madrid y el Palacio de la Moncloa, entre Sol y Moncloa. El estado de alarma va a regir nada más que acabe ese Consejo de Ministros y sea publicado en el BOE. Y esto decía Enrique López en la sintonía de Onda Madrid sobre ese estado de alarma.
Supondría que el gobierno asume el fracaso de su gestión. El gobierno tuvo que haber cambiado la ley, como le piden los jueces ayer en su resolución, y no lo hizo. Supondría asumir que al final nos ha llevado a una situación en la que la única forma de conseguir lo que pretende es cerrar Madrid en cuanto a la movilidad sea solo a través del estado de alarma.
Y también hemos tenido en directo en la radio pública de los madrileños al alcalde de la capital. Él va a tener que confinar a la ciudad más grande a unos 3,5 millones de personas de nuevo, después de ese impasse que hemos vivido en las últimas horas. Almeida habla de 155 sanitario.
La vía es la de la colaboración, el acuerdo y ayudar a la Comunidad de Madrid. No suplantar a la Comunidad de Madrid ni intervenir, hacer un 155 sanitario, porque esto es un 155 sanitario a la Comunidad de Madrid que no queda justificado.
Esa es la opinión del alcalde. Seguimos muy pendientes de lo que pueda pasar en el Palacio de la Moncloa. Está siendo una mañana frenética, una mañana con mucha información, pero nos falta la definitiva, saber qué va a decretar en ese estado de alarma Moncloa para nuestra región. Y les decimos, ha sido una mañana frenética. Cuéntanos un poco cómo la han vivido en el Palacio de la Moncloa, Flor Carazo.
Pues en Moncloa nos han contado que el gobierno esperaba la llamada de Ayuso a Sánchez antes de la reunión del Consejo de Ministros, que se había retrasado precisamente esta reunión para darle más tiempo a Ayuso y pensar en las opciones que le había ofrecido el presidente del gobierno. Esta llamada se ha producido cuando ya estaba en marcha el Consejo de Ministros. La presidenta madrileña ha vuelto a pedir a Sánchez más tiempo, pero dicen desde Moncloa que Sánchez le ha respondido que hay que proteger la salud pública y que se iba a aprobar el estado de alarma. Antes de la reunión ya la vicepresidenta Carmen Calvo se ha puesto en contacto con el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado para comunicarle que acababa de arrancar la reunión y que Ayuso todavía no había llamado a Sánchez. Nos cuentan desde Moncloa que las medidas que se van a aprobar son las que estaban en marcha hasta la resolución judicial. El Gobierno advierte que tendrán efecto inmediato y que tan pronto como acabe la reunión se enviarán al Boletín Oficial del Estado para su publicación. Estamos esperando la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, que explicará el dispositivo policial que se podría poner en marcha a partir de las 3 de la tarde.
Pues nada, tenemos que decirles que todavía no tenemos a ciencia cierta claro qué es lo que va a ocurrir con ese estado de alarma. Todo apunta, lo venimos subrayando a lo largo de esta mañana, que volveremos a las restricciones que dejaron de estar vigentes ayer a eso del mediodía, cuando habló el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Eso qué quiere decir? Que volvemos a ese confinamiento blando perimetral de Madrid capital y también de las otras 9 localidades que venimos señalando, que ya las habían vivido esas restricciones desde el viernes pasado. Hemos escuchado la versión de Moncloa. En Sol siguen insistiendo en que han hecho todo lo posible para hablar con el gobierno, pero que no han tenido un interlocutor al otro lado que quisiera atender a esas medidas. Unas medidas que ha presentado ya muertas porque no se van a poner en marcha. El consejero de Sanidad lo ha hecho en una rueda de prensa que también les hemos ofrecido en esta sintonía. Javier Mardomingo, sigue, la verdad, todo abierto a la espera de esa rueda de prensa y no sé qué opinan nuestros opinadores en este caso.
Y seguimos con esa ventana abierta, con ese España puede, que es de momento lo único que tenemos del Consejo de Ministros, pero tendremos más. Tendréis algo que llevaros a la boca, amigos contertulios. Oye, quería abrir un melón hasta ahora porque decía el alcalde, hacía un llamamiento a la tranquilidad, a la responsabilidad, pero claro, a río revuelto ganancia de pescadores. Y Santiago Abascal ya anunció ayer que si se decretaba estado de alarma, el 12 de octubre, el lunes, manifestación en todas las ciudades y todos los pueblos de España. ¿Cómo van a reaccionar los madrileños? ¿Cómo creéis que van a reaccionar los madrileños? Por ejemplo, Javier.
Yo insisto que creo y espero con responsabilidad y como ha pedido el alcalde. Fíjate que yo tenía aquí un apunte de antes de cuando hemos hablado de otro asunto. Que pensáramos desde 2014 cuáles son las fuerzas políticas que se alimentan, se nutren y crecen de la indignación. Cuando ha aparecido la palabra indignación, y hemos estado hablando de ello los 3 o los 4 o los 5, si incluimos a David, ¿y cuáles son las fuerzas que se alimentan de la indignación? Pues realmente desde 2014 hasta ahora, si vemos cuáles son las fuerzas que se alimentan de la indignación, tendremos que acabar con la política divisiva. Y en este caso sí pongo nombres propios. A mí sí me parece que Sánchez practica una política divisiva. E igualmente hay algo que no quiero dejar de pasar, que es que la vicepresidenta Carmen Calvo dice que Madrid no puede asumir esas medidas. No sé si puede o no puede, pero sí la experiencia lo que nos dice es que tampoco pudo el gobierno central cuando decretó el mando único en marzo y al final tuvieron que ser las comunidades autónomas, no solo Madrid, sino todas las comunidades autónomas, las que proveyesen de material, porque el gobierno era incapaz de centralizar las compras. No es todo culpa del gobierno, sino simplemente de cómo estaba estructurado ya el Ministerio de Sanidad y la descentralización de sanidad. Y luego hay un último apunte respecto de esto que dices que cómo puede responder la ciudadanía. A mí lo que me preocupa mucho, de ahí es más un poco la posición que adopto respecto de ir a la cuestión procedimental, que a mí me preocupa mucho en las democracias, y porque además lo he teorizado de una manera más académica, ahora lo trato de resumir. El espíritu del estado de alarma se basa en el consenso. En el momento en que se rompen los consensos, independientemente de la responsabilidad a quien se le atribuya esa ruptura, siempre será más la del gobierno que lo implementa el estado de alarma, porque es el que tiene que buscar esos consensos. En el momento que se rompen los consensos en torno al estado de alarma, el estado de alarma se convierte en un arma política. Convirtiéndose en un arma política, da una posición muy de fuerza y muy superior a quien tiene el instrumento, y por lo tanto se pervierte el instrumento jurídico del estado de alarma, cuyo espíritu cuyo espíritu se basa en que se aplican por consenso. De ahí precisamente que el Tribunal Superior de Madrid echara abajo una orden sanitaria porque no pasó por el filtro que antes lo ha explicado perfectamente Eva respecto del Tribunal de Castilla y León. No pasó por el filtro de adaptarla a una ley que sí requería el acuerdo de la comunidad autónoma. Entonces, lo que vuelvo ahora también a un argumento de Victoria, hubo mucho tiempo para reformar tanto la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública como la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Y esa no habría que reformarla y se podría aplicar para este caso. ¿Pero qué requiere? Requiere la coordinación estatal y autonómica. En la división, la indignación. En la indignación se alimentan las fuerzas extremas. Uh-huh.
Enseguida seguimos con vuestras opiniones, Eva, Victoria, David. ¿Buscamos reacciones?
Sí, buscamos reacciones en la Asamblea de Madrid. Ya dijimos que estaba nuestro compañero Pepe Frutos, nuestro corresponsal parlamentario, rascando allí la opinión de los diferentes grupos, y tiene dos más que han expresado qué les sugiere este estado de alarma. Pepe, cuéntanos quiénes y qué te dicen.
Pues mira, dos reacciones muy distintas. La primera, la de Unidas Podemos, y la segunda, la del Grupo Popular. Vamos a empezar por Unidas Podemos, que al igual que hizo Más Madrid, como contábamos hace unos minutos, culpa a la presidenta regional de la situación en la que nos encontramos los madrileños. Vamos a escuchar a Jacinto Morano, portavoz adjunto de Unidas Podemos.
Hoy hemos visto un nuevo ejercicio de irresponsabilidad por parte de la señora Díaz Ayuso. Se sigue negando a adoptar las medidas que emanan del Consejo Interterritorial de Sanidad. Podían subsanar los defectos formales que ellos mismos provocaron y que llevaron al Tribunal Superior de Justicia a suspender estas medidas. Sin embargo, siguen insistiendo en sus planteamientos segregadores, en su voluntad de hacer política y oposición al gobierno del Estado con la salud de todos los madrileños y madrileñas.
Reacción muy distinta, como decíamos, la del Grupo Popular. Su portavoz, Alfonso Serrano, ha llegado a hablar de autoritarismo y chulería por parte del gobierno central.
Lo de hoy es un ejercicio de soberbia, de autoritarismo y de chulería política. Y los madrileños no aceptamos ni chulerías, ni autoritarismos, ni chantajes. Esta decisión no responde a la situación actual de evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Y los hechos demuestran que era una decisión que estaba ya tomada. Daba igual lo que la Comunidad de Madrid dijera, hiciera o expusiera, porque la decisión estaba ya tomada. No es una decisión sanitaria, es una decisión política.
Decisión política, decía el portavoz del Partido Popular, muy indignado por la declaración del estado de alarma en Madrid.
Esas declaraciones desde la Asamblea, pero vamos a seguir preguntándole a los madrileños qué van a hacer este fin de semana, y para ello nada mejor que movernos hasta la puerta de un cole, porque va siendo la hora de que los pequeños abandonen ya por esta semana y por tres días las aulas. Y Paloma Nolasco, tú estás en la puerta del colegio Pi Margall, en el corazón de Malasaña, de ese Madrid que dentro de nada volverá a estar confinado, y los padres no sé si están con la mochila a la carrera, cogiendo el coche o preparándose para volver a casa. No sé por qué opción están optando los progenitores en esta tarde de Viernes Extraño.
De momento, David, buenas tardes, no lo tienen claro. Estamos, como bien decías, en el Colegio Pi Margall de Infantil y Primaria, Plaza 2 de Mayo, Barrio de Malasaña, Distrito Centro. Los padres no tienen planes de fin de semana, dicen que están agotados, que están cansados, sobre todo de que los responsables políticos no se pongan de acuerdo. Son muy críticos con todos ellos, independientemente del signo político. Resumiendo en titulares, os puedo decir, por ejemplo, lo que comentan, que el Estado tenía que intervenir ante la indecisión de Isabel Díaz Ayuso o que ser político implica tomar decisiones y pensar en los ciudadanos.
Mi opinión es que estamos muy desinformados porque no se entiende nada de lo que están haciendo, las medidas no son claras, no se han comunicado de forma clara, y creo que lo que sí queda claro es que se pelean entre ellos por poder político y no les importa la parte de salud.
Cuando partimos de un país que no tiene un sentimiento de Estado a ningún nivel, y cuando tenemos unas competencias compartidas, ocurre lo que ocurre, pues que hay una administración que recoge un recurso al pataleo que antes pedía, ahora quiere que no, y que responde única y exclusivamente pues a un interés político más bien torticero que por interés de los ciudadanos.
No puedo evitar no ser ecuánime del todo. Creo que la responsabilidad sobre todo recae en la Comunidad de Madrid O sea, lo de Ayuso, no sé qué se ha creído esta mujer. Gobernar es hacer cosas, es tomar decisiones, incluso decisiones que pueden resultar incómodas para las personas en las que tú confías como electorado.
Y siguen llegando padres a este centro de forma escalonada, pues la salida se va produciendo de esa manera por cursos para evitar aglomeraciones.
Bueno, a mí me parece fenomenal que hayan hecho eso. O sea, realmente estamos en un estado crítico y hemos tardado mucho, de hecho, en hacer esta solución, en dar esta solución. Creo que se tarda demasiado y creo que era importante que el Estado pusiera mano ahí porque, vamos, los datos lo dicen todo.
Y al final no debería ser ni siquiera un asunto ideológico de lo que estamos hablando, sino que es un asunto de salud pública. Yo escucharía fundamentalmente pues a los médicos y a los expertos y haría lo que ellos dictaminasen.
Y de momento, David, planes de fin de semana, más bien pocos.
Muchas gracias, Paloma. Queda poco más de un minuto para las dos y vamos a hacer una conexión súper rápida con Marta Zúñiga. Ya está en la Puerta del Sol y allí hay gente, no sé si mucha o poca, manifestándose en este momento, concentrada al menos. Marta, ¿qué nos cuentas antes de que lleguen las dos?
Bueno, sí, así es. Es una concentración espontánea. Hay alrededor de un centenar de personas. Y estamos con María, que está muy pendiente de las redes sociales y de la radio.
Sí, hola, buenos días. Esta mañana...
¿Has decidido sumarte a esta concentración de manera espontánea?
Sí, o sea, pasaba por aquí, por el centro, para ir a otras cosas y he visto a un montón de gente y me he preguntado, jolín, ¿qué pasa? Y ya he caído que era por lo de que se ha decretado el estado de alarma. Y nada, me he enterado esta mañana, ha sido todo muy espontáneo y, o sea, no me lo esperaba para nada.
Pues es la opinión de María, que como hemos escuchado se acaba de unir a esta concentración de manera espontánea. Y como dato curioso, bueno, pues también hay de manera espontánea debates entre diferentes personas que permanecen en la Puerta del Sol.
Muchas gracias, Marta. Nosotros también vamos a seguir debatiendo, vamos a seguir informando en este especial en Onda Madrid sobre ese estado de alarma que se cierne sobre la capital y otras 9 ciudades madrileñas. Ahora vamos a recapitular durante estos próximos minutos aquí en Onda Madrid, especial informativo, estado de alarma. Madrid de nuevo en estado de alarma.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Se lo estamos diciendo, Madrid de nuevo en estado de alarma será en unos instantes porque ya nos habían dicho, en el BOE se publicará de forma automática el decreto nada más que acabe el Consejo de Ministros y ese Consejo de Ministros acaba de terminar. Estamos ahora mismo al hilo de esa intervención que se producirá en unos instantes de Salvador Illa, ministro de Sanidad, y también del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Interior y Sanidad van a explicar sus argumentos. Flor Carazo, has estado muy pendiente toda la mañana de lo que ha venido ocurriendo en Moncloa.
Así es, el Consejo de Ministros extraordinario acaba de terminar, se ha aprobado el estado de alarma, el Gobierno esperaba la llamada de Ayuso a Sánchez antes de esta reunión, pero se ha producido cuando ya estaba en marcha el Consejo. Según Moncloa, la presidenta madrileña le ha pedido más tiempo, pero el presidente le ha comunicado que había que actuar ya y que iba a decretar el estado de alarma. Estamos a la espera de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ofrezcan una rueda de prensa explicando las medidas del decreto y el dispositivo policial que se va a establecer.
Gracias, Flor. Hasta allí nos iremos nada más que empiece esa rueda de prensa. La Comunidad de Madrid asegura que el estado de alarma se podría haber evitado, pero que Pedro Sánchez se ha negado a negociar la orden del gobierno regional. Begoña Larcón.
Sí, había alternativas al estado de alarma. El gobierno de Ayuso dice que es un atropello constitucional contra la Comunidad de Madrid y un ataque a los madrileños. Sospechan que la decisión estaba ya tomada desde hace días porque Moncloa, dicen, no les ha dejado opciones. Palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Yo creo que ya es una decisión que el gobierno ya tenía tomado desde hace varios días porque no ha dado ninguna opción, una capacidad nula de diálogo.
Madrid vive hoy un día triste por la tropelía de Sánchez de aplicar un 155 sanitario. No es mi opinión, es la opinión del alcalde José Luis Martínez Almeida, que pide a los ciudadanos que, ya que estamos así, cumplan.
La mejor forma que tenemos los madrileños de decirle a Pedro Sánchez
que no merecemos este trato, que no merecemos esta fijación, es que vamos a cumplir las normas y que vamos a seguir haciendo el mismo ejercicio de responsabilidad que hemos hecho durante tantos meses.
Pues vamos a preguntarle a los madrileños que han estado pendientes un día más del tira y afloja entre Sol y Moncloa. Marta Zúñiga, estás en la Puerta del Sol. ¿Cómo se han tomado esos madrileños la decisión final?
Bueno, pues los madrileños que están reaccionando en el kilómetro cero, estableciendo debates espontáneos entre unos y otros. Unos que piensan una cosa, otros que piensan otra. Escuchamos en directo.
Y ahora los jóvenes estamos pagando el pato por todas estas cosas.
Por la culpa de estos.
Unos como otros tienen la culpa porque no se ponen de acuerdo. Solo miran nada más que en la politiquea, que tengan que mirar que estamos en una pandemia, no estamos en una guerra de políticos.
¿Por qué esta señora se niega a hablar con Pedro Sánchez?
Pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Puerta del Sol. Desasosiego y más de 2 centenares de personas que se concentran, lo han hecho de manera espontánea, en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero donde permanecemos.
Escuchamos ese encendido debate. Al menos esos madrileños han cumplido con lo que piden las autoridades, que insisten en que no nos vayamos de puente. Vamos a recorrer puntos neurálgicos para saber si los ciudadanos han hecho caso. Estaremos en las carreteras, en Barajas, en Atocha y también en Barcelona, donde el rey, en medio de todo este jaleo, ha llamado a la unidad en medio de la crispación.
Demostremos una imagen de unidad que proporciona un entorno estable y beneficioso para las empresas, generando así, sin duda, mayor riqueza y empleo.
Esas palabras del rey, veremos si caen o no en saco roto. Estamos con un ojo puesto en el Palacio de la Moncloa. Todavía no comienza esa rueda de prensa. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Mónica Roncero. Los empresarios madrileños lanzan un SOS.
El presidente de CEIMA asegura que se está poniendo el foco equivocado de los contagios en la hostelería cuando estos se dan sobre todo en las reuniones sociales y familiares. En los micrófonos de Buenos Días, en Onda Madrid, Miguel Garrido ha dicho que se está llevando al sector a la ruina.
Parece que aquí los únicos culpables de los contagios son los establecimientos, los comercios, la hostelería, etcétera, y estamos condenando a un sector a la ruina absoluta. Absurdamente.
Y ojo, una noticia importante. El parricidio de Leganés no fue tal.
El hombre detenido el miércoles por asesinar presuntamente a su madre octogenaria ha quedado en libertad tras determinar la autopsia que murió por causas naturales. Al parecer, la mujer pudo sufrir un desmayo y golpearse la cabeza al caer sobre el rellano de su vivienda, donde la encontraron los vecinos.
Accidente mortal en Getafe.
Un hombre de 57 años ha fallecido arrollado por una furgoneta en la M45. La víctima se había bajado del vehículo tras sufrir una avería leve. Los 7 ocupantes de la furgoneta han resultado heridos, uno de ellos grave.
Y otra información que no les habíamos dado hasta ahora, Premio Nobel de la Paz para el Programa Mundial de Alimentos.
El organismo de Naciones Unidas señala en un tuit que el galardón es un poderoso recordatorio para el mundo de que la paz y el hambre cero van de la mano. El Programa Mundial de Alimentos brindó asistencia en 2019 a 100 millones de personas.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Nuestra próxima parada será en esa rueda de prensa en Moncloa. Parece que va a comenzar en los próximos minutos, pero también tenemos que ver cómo está el estado de las carreteras porque no es un viernes cualquiera. Dirección de la DGT, Alfonso Serrano, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de salida de Madrid por la 3 en Rivas y la 4 en Pinto. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas. No hay complicaciones tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico en este viernes 9 de octubre, les insistimos una vez más, moderen la velocidad y sean muy prudentes al volante.
El tiempo.
Y tenemos tormenta política en Madrid, pero en los cielos la verdad es que no podemos hablar de tormenta, sino de un sol radiante. Elena Miñambres.
Así va a ser durante los próximos días, sobre todo hoy va a ser el día más cálido, David, de toda la semana. Vamos a llegar a temperaturas de 26-27 grados en Madrid capital, 28-29 en el sur de la Comunidad de Madrid, pero el sol va a seguir dominando también durante el fin de semana.
Qué mala noticia nos estás dando porque confinados y con sol. ¿Hasta cuándo?
Con sol, pero con frío, ¿eh? Que llega aire frío sobre todo viene de esas zonas polares, por lo tanto vamos a notar ese descenso térmico de día y de noche. Mañana sábado las temperaturas podrán restar 2 grados, pero el domingo lo vamos a notar, se van a quedar en torno a los 18-19 grados en Madrid capital. No solo en las horas centrales del día hará más frío, sino que también cuidado con las madrugadas, porque las temperaturas van a ser realmente gélidas, así que mucho sol, pero más frío de cara a este fin de semana.
Pues eso, no se animen, no se confíen, quédese en casa, nos lo están pidiendo los políticos, pero vamos a hacerlo por nosotros mismos para no seguir expandiendo este virus. Escuchan una edición especial de este Noticias 14 Horas que se interrumpirá en cualquier momento para ir a esa rueda de prensa en Moncloa. Tenemos a Quique Viso en los mandos técnicos y a Ángel Rubio y a Patricia Fernández produciendo.